Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos un día más en la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, en el casco viejo de Bilbao. Desde aquí sonando, soñando para el resto del planeta, de este y de los otros planetas que andan por ahí zumbando. Hoy vamos a viajar hasta Guatemala. Desde allá llega nuestra invitada en Mar de Fueguito. Se llama Lourdes Pablo. Nació en San Francisco en 1991. Allí inmigró su familia, sus padres guatemaltecos. Vive ahora en Quetzaltenango. Ella es ingeniera ambiental y profesora universitaria, también defensora de los derechos humanos. Es integrante del movimiento Chukkimpop y allí, en este movimiento, con las gentes de Guatemala, con la juventud, trabaja en las comunidades sensibilizando sobre las causas y consecuencias de la migración, sobre todo, fundamentalmente, para las mujeres jóvenes. De Guatemala hablaremos hoy en Mar de Fueguitos. Además, se va acercando ya el invierno, comienza a hacer un poquito más de fresquito. Nos vamos a arrimar a nuestra palomera. Y la música también va a sonar, no sé si calentita, pero por lo menos así nos lo parece a nosotros. Música que nació a comienzos del confinamiento, los primeros meses de esta pandemia que está durando bastante, mucho más de lo que parecía. Vamos a escuchar las nuevas canciones de Chrissy Hynde, la cantante, la líder del grupo Pretenders. Canciones de Chrissy Hynde, mejor dicho, canciones cantadas por Chrissy Hynde, porque ser no son de ella. Todo el mundo sabe que, bueno, uno de los artistas favoritos de Chrissy Hynde es Bob Dylan. Bob Dylan, que cumplía el pasado 24 de mayo 80 años. Y bueno, en ese, por ese cumpleaños, o con motivo de ese cumpleaños, pues se le ocurrió durante la pandemia a Chrissy Hynde grabar algunas de sus canciones. Comenzó versionando una canción que por aquel entonces, nada más comenzar el confinamiento, publicó Bob Dylan, y al hilo de esa canción, con el otro guitarrista principal de Pretenders, con James Walburn, se les ocurrió pues comenzar a grabar más canciones de Bob Dylan. El guitarrista le mandaba a Chrissy Hynde por el teléfono móvil o por el ordenador pues la versión que había preparado de esa canción. Chrissy Hynde luego le ponía la voz, le hacía más arreglos, y entre ambos dos, a distancia, cada uno de su casita, compusieron este disco de versiones de canciones de Bob Dylan. En en los conciertos de Pretenders y también en los conciertos que ha hecho durante su carrera en solitario Chrissie Hynde, siempre suena o muchas veces suena alguna versión de Bob Dylan, algunas de las canciones más conocidas de Bob Dylan. Sin embargo, en este disco, Standing in the Doorway, se llama el disco, pues Chrissie Hynde ha versioneado muchas, bueno, la mayoría de las canciones son no de las más conocidas de Bob Dylan. Se ha ido a los años, bueno, los primeros años de la música de Bob Dylan, fundamentalmente temas de la década de los 80, del siglo pasado. Vamos a disfrutar hoy de algunas de esas canciones de Bob Dylan, con la voz, con los arreglos, con la música de Chrissie Hynde. Al igual que Chrissie Hynde, no perdemos aquí en Mar de Foguitos la oportunidad de escuchar o de homenajear a Bob Dylan. Será sin duda porque nos gusta muchísimo. La canción que abre este disco, este Standing in the Doorway, Chrissie Hynde sings Bob Dylan. La canción que abre es de un disco de los años 80, mediados de los años 80, del siglo pasado. Creo que se tituló así el disco, si no me equivoco, igual sí, In the Summertime, se llama esta canción, así la canta, así suena, Chrissie Hynde, precioso, zarpamos.
Was in your presence for an hour or so. Or was it a day? I truly don't know. The sun never set and the trees are low. By the soft and shining sea. Do you respect me for what I did? Or what I didn't do? Or keeping it hid? Did I lose my mind when I try to get rid of everything you see? In the summertime. Whoa, oh, in the summertime, in the summertime, when you were with me, I got the heart and you got the blood. We cut through iron and we cut through mud. Then came the warning before the flood. It set everyone free. Fools, they made a mark of sin. Our loyalty they tried to win. You were closer than my next of kin. When they didn't want to see. In the summertime. Oh, oh, in the summertime. In the summertime. When you were with me. They meddled in our affairs. Poverty and shame was theirs. And all that suffering not to be compared with the glory to be. I'm still carrying the gift you gave. It's part of me now, cherished and saved. Be with me unto the grave, and then unto eternity. In the summertime. Oh, oh, in the summertime, in the summertime, you were with me. In the summertime, oh, oh, in the summertime, in the summertime, you were with me.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aruna Karamana.
Abrimos nuestro diario de A Bordo. La expansión agrícola causa cerca del 90% de la deforestación mundial. Efecto mucho más pronunciado de lo que se pensaba antes. Ha señalado un estudio de la organización, un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, un estudio publicado este mismo lunes. Ku Dong-yu, director general de la organización de la FAO, ha dicho al presentar este estudio que según la evaluación de los recursos forestales mundiales más recientes de la FAO, hemos perdido 420 millones de hectáreas de bosques desde el año 1990. Los nuevos datos confirman una desaceleración general de la deforestación a escala mundial, a la vez que se advierte que en particular las pluviselvas tropicales, bosques con árboles altos, clima tibio y mucha lluvia, están sometidas a gran presión por la expansión agrícola. La deforestación consiste en la conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra, como la agricultura y las infraestructuras. En todo el mundo, más de la mitad de las pérdidas forestales se debe a la conversión de bosques en tierras de cultivo, mientras que casi el 40% de esas pérdidas corresponde al pastoreo. Ha destacado que aumentar la productividad del sector agroalimentario ante las demandas de una población que crece y detener la deforestación no son objetivos mutuamente excluyentes. Invertir la tendencia de la deforestación es de vital importancia para reconstruir mejor y de forma más verde después de la pandemia de la COVID-19. Ha planteado: para que esa iniciativa surta efecto, tenemos que saber dónde y por qué se producen la deforestación y la degradación forestal y dónde es preciso adoptar medidas, ha dicho el director general de la FAO, y ello solo es posible combinando las últimas innovaciones tecnológicas con la experiencia local sobre el terreno. Más de 20 países en desarrollo han demostrado ya que es posible hacerlo, y los nuevos datos confirman que en América del Sur y en Asia se ha conseguido reducir la deforestación. Según este nuevo estudio, del año 2000 al 2018, la inmensa mayoría de la deforestación registrada ha tenido lugar en biomasas tropicales, y pese a la desaceleración en América del Sur y Asia, las pluviselvas tropicales de esas regiones siguen registrando los mayores índices de deforestación. La agricultura sigue siendo la principal causa de deforestación en todas las regiones, excepto en Europa. Aquí, el desarrollo urbano y las infraestructuras tienen mayor repercusión que la agricultura. La conversión a tierras de cultivo domina la pérdida forestal en África y Asia, donde más del 75% de la superficie forestal perdida se convirtió a tierras de cultivo. En América del Sur, casi tres cuartas partes de la deforestación se deben al pastoreo. Ante este panorama, la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques, dirigida por la FAO, que agrupa 15 organizaciones internacionales, prepara una iniciativa conjunta orientada a invertir esta tendencia de deforestación para acelerar la aplicación de medidas y ampliar los efectos. Miramos ahora a México, a Chiapas, para una denuncia, una acción urgente que que llegaba hace unos días. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, FRAIBA, ha manifestado su preocupación por la imparable violencia armada y el constante desamparo que 10 comunidades del municipio de Aldama, en Chiapas, viven diariamente. Según la información proporcionada al FRAIBA por los representantes de los desplazados del municipio de Aldama, desde las 5 de la mañana de la madrugada del 1 de noviembre de este año empezaron los ataques armados contra esa comunidad. Al cierre de esta acción urgente, que nos ha llegado el día 4 de noviembre, se habían registrado 47 ataques con armas de alto calibre que habían generado el desplazamiento forzado de aproximadamente 3.000 personas, poniéndolas en un alto riesgo su vida, su integridad y su seguridad personal, de las mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad de estas comunidades de Aldama. Las agresiones son realizadas por un grupo de personas armadas que operan desde Santa Marta, en Chenaló. Las agresiones armadas no han cesado y los habitantes de Aldama se encuentran sitiados. 3.000 personas desplazadas de diferentes comunidades han tenido que abandonar sus casas y han tenido que huir a las montañas para poder refugiarse en ellas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifiesta su preocupación por la escalada de violencia hacia las comunidades de Aldama, que desde hace 5 años sufren las violaciones de sus derechos humanos en este territorio de los Altos de Chiapas. Todo esto denuncian desde el Fraiba, desde la tolerancia y complicidad del gobierno mexicano. Es por ello que exigen de manera enérgica que pare esta violencia. Basta de, dicen, simulación de los gobiernos federal y estatal para que atiendan este horror que vive diariamente el pueblo maya chochil de Aldama y Santa Marta. Además, también solicitan desde el Fraiba la solidaridad nacional e internacional y desde aquí que se envíen pues las denuncias de esta situación a diferentes instancias mexicanas, a su presidente constitucional, al secretario de Gobernación o al subsecretario de Derechos Humanos. Cerramos nuestro diario de a bordo.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
En nuestra palomera, ya sabéis, aquí quien pecho abarca, lo coloca, aprieta. Rodrigo Cortés, el poeta, solía decir eso de amar es no tener que decir nunca, baja la basura. Otro poeta, Carlos Edmundo de Ori, decía, hablaba también del amor y se preguntaba, decía, me extraña la palabra amor en el verbo amordazar. Otro escritor, Roberto Bolaño, era más crítico, más duro con estas cosas de los amores. Me amó para siempre, decía, me hundió. En nuestra palomera hoy vamos a abrir el libro de un portugalujo, su último libro de poesía. Lo ha publicado Valparaíso Ediciones, La nieve cubriendo el patio, se llama este libro. Un libro fundamentalmente un poemario sobre el amor, el desamor y sus variables, algunas de sus variables. Ayuntamiento, por ejemplo, se titula uno de los poemas. Imanol Bueno Bernaola es su autor, nació en Portugalete en 1965, tiene varios libros publicados, es también fotógrafo y este poema, este Ayuntamiento, dice así: yo amo las catástrofes de su cuerpo. Cuando por sus pechos de mimbre bajan raudos torrentes de vino, yo los bebo hasta fallecer en el lodo de su vientre. Cuando mis dedos, ya fuego tentado, encienden las ascuas de su entraña, yo soy seísmo junto a ella y caigo en las grietas abiertas de su tierra. Y cuando expira el rito y arrastra las sombras y las cenizas, trazo orillas sin gaviotas que arden en la saliva del estertor. La nieve cubriendo el patio se llama este libro, este poemario de Manuel Bueno Bernaola. Nuestra compañera María Uriarte nos va a contar, nos va a recitar esta historia. Es el poema que abre el libro y en él hemos descubierto cosas tan curiosas, algunas igual ya las conocíais, como los orgasmos azules.
Teoría de una entrega. Ella tenía un orgasmo azul que dejaba escapar como una cometa de entre las manos. Pero quizás, por respeto a otros firmamentos, solía guardar sus pechos para la sombra. Ella tenía en sus sienes, atadas con una soga, mis palabras de amor esparcidas, como una locura líquida por entre sus piernas. Sin embargo, se sustraía de inundarme de versos tiernos y mostraba un cariño módico como aquel que se da a los enfermos. Un movimiento, un batir de gestos, un vuelo de secretos me bastaba. O que bajara un instante del equilibrio y posara su historia en mi pecho. Ella se pronunciaba entre ecos de lluvia y me insinuaba un agravio de besos y parecía un juego del lenguaje, un juego lícito que apreciara distancias y temor, y resultó que su latido ya estaba cifrado. Uno se imagina que la entrega es un soplo de carne y tarde o temprano le sorprende un rumor de gaviotas. Después llega esa sensación de angustia como un saxo sonando hueco en la garganta que le desfigura el rostro. Ella tenía, como dije, atadas con una soga, mis palabras de amor. Y ya se sabe, dos no aman si uno no quiere.
Teoría de una entrega, un poema de Manuel Bueno Bernaola. Y aprovechando que estamos en nuestra palomera, vamos a escuchar una de esas canciones que suenan, que forman parte de la banda sonora de este lugar tan, tan amoroso. Love Minus Zero, No Limit, es el título de una canción compuesta por Bob Dylan hace mucho, mucho tiempo. Apareció en el álbum Bringing It All Back Home, editado ese álbum ni más ni menos que el 22 de marzo de 1965. El título de la canción, según Dylan, es una división, es el Love Minus en la parte cero, en la parte superior, y es No Limit en la parte inferior, amor bajo cero, dividido, partido por sin límite. Y en esa canción, en esa, la letra de esta preciosa canción, una de las más conocidas de Bob Dylan, que Chrissy Hynde versionea en este disco, entre algunas de las cosas que dice Bob Dylan en esta canción, dice: algunos hablan del futuro, mi amor, ella habla suavemente, sabe que no hay éxito como el fracaso, y ese fracaso no es un éxito en absoluto. También dice: el viento aullaba como un martillo la noche, sopla lluviosa, mi amor, es como un cuervo en mi ventana con un a la rota. Escuchamos a Bob Dylan, mejor escuchamos a Chrissy Hynde cantando a Bob Dylan, Love Minus Cero, No Limit.
My love, she speaks like silence, without ideals of violence. She doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice, like fire. People carry roses and make promises by the hours. My love, she laughs like the flowers Valentine's can't buy her. In the dime stores and bus stations, people talk of situations, read books, repeat quotations, draw conclusions on the wall. Some speak of the future, my love, she speaks softly. Knows there's no success like failure, and that failure's no success at all. Cloak and dagger dangles, madams light the candles in ceremonies of the horsemen. Even the pawn must hold a grudge. Statues made of matchsticks crumble into one another. My love winks, she does not bother. She knows too much to argue or to judge. The bridge and the midnight trembles, the country doctor rambles. The banker's needs to see perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer, but night blows rainy. My love, she's like some raven at my window with a broken wing.
Hasta Guatemala en los próximos minutos para hablar, entre otras cosas, del movimiento Chucking Pop, un nombre que es pues curioso, que nace ese nombre de agrupar las iniciales o las siglas de cinco pueblos que conviven en el altiplano occidental de Guatemala: Chu por los Chuctujiles, la K por los Cachiqueles, la Qui por los Quichés y esa M por los mames y los mestizos, y por último ese Chucking Pop, ese pop, esa palabra tan curiosa y que suena aquí, pues a música, ese pop, es una de las pocas palabras que significa lo mismo en los 23 idiomas maternos de Guatemala. Pop vendría a ser algo así como el petate, el tejido o esas redes, que es lo que quiere simbolizar esta palabra en este movimiento, que se tejen de manera horizontal. Al movimiento Chucking Pop pertenece nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos. Ella es Lourdes Pablo, es ingeniera ambiental y profesora universitaria. Nació en San Francisco, en los Estados Unidos, pero vive desde chiquita en Guatemala, ahora en Quetzaltenango. Ella es integrante del movimiento Chucking Pop y trabaja con la juventud en las comunidades, sensibilizando sobre las causas y consecuencias de la migración para estas comunidades y principalmente para las mujeres. Hace más de 25 años que surgió este movimiento, y de cómo andan las cosas por allí y por Guatemala vamos a charlar con Lourdes. Muy buenas, Lourdes.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy.
Muy buenas. No sé si hemos explicado bien de dónde viene ese nombre, Chucking Pop.
Sí, gracias. Gracias por esa introducción bastante completa. El movimiento Chucking Pop, bueno, actualmente yo trabajo con grupos de jóvenes y de mujeres, precisamente bajo esa idea de descolonizar el pensamiento, precisamente por eso. Porque les voy a contar un poco acerca del contexto de Guatemala para que me entiendan por qué trabajamos en ese sentido. Guatemala, desde la invasión española, pues tuvo una gran represión hacia los pueblos originarios, ¿verdad? Pero esto se ha mantenido hasta el día de hoy porque gracias a las luchas que se han librado tenemos los idiomas que tú ya mencionaste, los idiomas mayas, la vestimenta, por ejemplo, todavía se utiliza bastante gracias a esa lucha que se ha mantenido hasta el día de hoy. Pero la represión ha estado bajo esa mano, ese campo oligárquico de Guatemala que actualmente todavía se da. Entonces, después de la invasión, pues se tiene control bajo la corona española, y hace 200 años pues se firma una pseudo independencia que le da el control a los criollos. Nosotros le decimos criollos a esas personas que nacieron en Guatemala pero que son hijos de españoles. Entonces el control queda bajo ese régimen criollo y se mantiene en la actualidad por unas cuantas familias, ¿verdad?, que tienen bastante poder económico. Entonces en Guatemala estamos hablando también de un latifundio controlado principalmente por unas cuantas familias, ¿verdad? Entonces, ese control permite también un control político, un control económico, ¿verdad? Y entonces sabemos que tienen bastante influencia, por ejemplo, en el tema de la elección de presidentes, en la elección de diputados. Un ejemplo claro está en la representación que nosotros decimos de diputadas en el Congreso, que la mayoría de guatemaltecas somos mujeres, más del 50% de personas en Guatemala somos mujeres, pero eso no se ve reflejado en el Congreso, mucho menos hablar, por ejemplo, del tema de los pueblos mayas, ¿verdad? Ni Xinca ni Garífuna, que son otros que viven también ahí en Guatemala. Entonces, no hay una representación. Y eso responde también a esa oligarquía, ¿verdad? Obviamente, ellos son los que van ocupando las casillas para beneficiar la política y la legislación guatemalteca a favor de las grandes empresas y de esas asociaciones que hacen ahora con proyectos o empresas multinacionales, internacionales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, obviamente, resultado de todo esto, se tienen políticas o sistemas, por ejemplo, de salud, bastante deficiente. En el tema, por ejemplo, estábamos hablando hace algunos días del tema de educación sexual, sigue muy atrás. Cuando se habla de educación sexual, yo estaba platicando hace unos días con una compañera con la que trabajamos, ella de un municipio que se llama Santiago Atitlán, nos estaba compartiendo de que ha estado trabajando la educación sexual, pero la han estado tratando de marginar y acusar de que no es la forma de educar en ese sentido, porque sabemos que la educación sexual es todavía un tabú en nuestras comunidades. Entonces, es una lucha que se tiene el tema de educación sexual, el tema, por ejemplo, de esa salud materno-infantil. Nosotros tenemos comunidades, por ejemplo, que están a unas 2-7 horas en pick-up, le decimos nosotros, y decimos una emergencia para una embarazada, ¿qué puede suceder ahí, verdad? Entonces la idea es trasladar a la embarazada, y hay ahí algunas redes comunitarias, ¿verdad? Porque como no todos tienen también transporte, entonces se sabe de esa coordinación ahí comunitaria para sacar a la mujer embarazada en emergencia, pero con tanta distancia que hay, esos malos caminos, tú si ya fuiste a Guatemala, pues conoces, ¿verdad? Pues la mujer corre el riesgo de morir en el trayecto. La única esperanza que se ha tenido en estos pueblos tan lejanos es precisamente mujeres que se dedican al tema de la sanación, el mantenimiento, la curación de las mujeres embarazadas, que son las comadronas, ¿verdad? Que ellas son las que apoyan, pero si se complicara la situación de una mujer embarazada, claro, corre el riesgo de perder la vida, igual que el de su bebé. Entonces, vemos condiciones muy desiguales. De hecho, Guatemala, hablando tal vez ahí un poquito de datos, es el país centroamericano que ha tenido mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, pero eso no se refleja obviamente en la población general, porque tenemos más del 50% de la población con pobreza y pobreza extrema. Esa diferencia, digamos, entre ricos y pobres se marca bastante, obviamente, por todo el sistema, y entonces nos cobra factura, decimos, ¿verdad? En las comunidades, especialmente si tú ves las estadísticas de, por ejemplo, pobreza y pobreza extrema, en las áreas rurales se encuentra la mayor cantidad de población bajo esta condición. Entonces sabemos, las estadísticas no lo muestran, cuál es esa diferencia, ¿verdad? Porque sabemos del monopolio que se tiene ahí. Entonces hay una gran repercusión, digamos, con este tema de la inequidad, desigualdad en Guatemala. Guatemala es uno de los países más desiguales también del planeta. Entonces vemos esas condiciones, vivimos esas condiciones, pero también esa lucha que se ha tenido a veces se invisibiliza, no se logra comprender. Entonces, cuando, te digo yo como mujer privilegiada, porque yo también crecí en una ciudad, mucho de la información que ahora conozco no fue gracias a la educación formal, podríamos decir, ¿verdad? Sino que fue una educación que mi padre, que ya tenía, pues tuvo que luchar contra todo este sistema también durante su juventud y su infancia, pues fue educándome, pero también gracias a los grupos comunitarios, pues yo fui entendiendo con mayor claridad toda esa desigualdad de este sistema en el que vivimos. Y entonces es ahí donde nosotros trabajamos el tema de conocer esa historia, esa memoria histórica que tenemos como Guatemala, que se ha luchado, que se sigue luchando, ¿verdad?, contra un sistema totalmente desigual, que no hay posibilidad, es muy difícil trabajar. Y entonces, conociendo la historia, también empezamos a trabajar con esas iniciativas. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? Porque muchas veces lo que sucede es que se dice, bueno, los jóvenes no tienen idea de lo que están hablando, ¿verdad? Y entonces no se les hace caso, pero no es así. O sea, ellos conocen su realidad, ellos plantean entonces iniciativas, y es ahí donde vamos nosotros acompañando en alguna situación que ellos, donde pudiéramos apoyar para que ellos vayan y hagan realidad sus iniciativas. Entonces esto también se relaciona con el tema de migración, porque precisamente muchas de las vías, digamos, o de la salida que uno encuentra cuando se encuentra con esa situación de desigualdad es precisamente la migración. Y entonces la migración ya ha sucedido desde hace muchos años en Guatemala, principalmente hacia Estados Unidos. Y por eso es que también, en mi caso, pues mis padres migraron, ¿verdad?, hacia Estados Unidos por motivos de salud, pero tampoco fue que nos quedamos por esa misma situación, que mi padre conocía todo el tema del sistema en que vivimos y retornamos a Guatemala. Y entonces también la situación, ahorita tal vez voy a hablar un poquito de cómo es la situación de salida de Guatemala, ¿verdad?, y llegada a Estados Unidos. Entonces, claro, con la situación de desigualdad que se vive en Guatemala, pues la idea es salir. Entonces, antes se tenía, tal vez hace como unos 10 años, una gran mayoría de migrantes viajaba sobre este conjunto de trenes que se llama La Bestia, claro, sobre el tren, obviamente, eran muchas horas de viaje, lo que daba cansancio, muchos se dormían y entonces caían del tren, muchos perdían las extremidades, muchas de las mujeres que iban en el tren eran primero despojadas de todas sus cosas, ¿verdad?, al igual que los otros migrantes, pero además de eso, también la violación, porque muchas pandillas se subían precisamente a eso. Entonces, conociendo toda esta situación, se empezó a escuchar más y se dio paso a esa migración a través de el coyote, ahora es casi que la principal vía. El coyote es esa persona que te lleva de Guatemala hacia Estados Unidos. Entonces, claro, con las condiciones deplorables, pues porque muchas de las compañeras han fallecido, por ejemplo, en ese trayecto de México, asfixiadas, o las abandonan, las dejan en el desierto, o ya no pagan el paso. Por ejemplo, en el lado sur, vemos el sur de México, vemos mucho más casos de prostitución, de mujeres migrantes que son engañadas, que son obligadas, ¿verdad?, a la trata de personas. Y en el norte de México vemos el problema del narcotráfico, y entonces ahora con el narcotráfico se tiene que pagar una cuota, ¿verdad?, para pasar, además de la cuota que tú pagas al coyote, algunos la incluyen ahí, ¿verdad?, pero eso ya es trato ahí con ellos. Entonces, ¿cuánto te cobra un coyote para ir de Guatemala a Estados Unidos? Unos 7,000 a 10,000 dólares aproximadamente. Y esto lo consigues empeñando tu tierra, empeñando la tierra tal vez de tus papás, de tus hermanos, de tu familia, ¿verdad? Y ese dinero lo pones, claro, en riesgo, porque no sabes qué es lo que te puede pasar en el camino, no sabes si vas a llegar, vas a regresar como deportado con esa deuda que tienes ahí. Muchos de los migrantes lo intentan 2 o hasta 3 veces, con la finalidad de pagar esa deuda que está presente, ¿verdad? Obviamente esa deuda no se va a pagar sola, sino que tiene que alguien que hacerse responsable de esa deuda. Entonces, en el norte, te decía, muchos del problema es el narcotráfico, que cobra el paso para llegar a Estados Unidos. Entonces, hay casos de migrantes que han sido quemados, que han sido abandonados, que han muerto por asfixia. Toda esta situación es la que vulnera ese tanto el cuerpo físico, por ejemplo, de la mujer, sino que también la parte psicológica, la parte del ser de la mujer, pues se vulnera desde el momento de que tiene que salir, ¿verdad? Entonces, ya estando en Estados Unidos, pues se vive el tema de la discriminación, ¿verdad?, de el acoso, porque prácticamente ahí tienen una ley de acoso, ¿verdad?, prácticamente una ley de acoso hacia los migrantes, de ir a buscar a los lugares donde están trabajando posiblemente los migrantes para las deportaciones. Entonces, porque se tiene esa idea obviamente errónea que el presidente anterior de Estados Unidos implantó, que era uno de los discursos que él decía, ¿verdad?, que los migrantes iban a robar, que eran pandilleros, cosa que no es así. Los migrantes sostienen economías como las de Estados Unidos, porque primero no cobran, por ejemplo, el seguro, no se les da las horas adecuadas, no se les paga adecuadamente, ¿verdad? Y entonces es ahí donde se da respuesta a esa pregunta que dicen, o ese comentario que se hace muchas veces, donde dicen, bueno, los migrantes vienen a quitarnos el trabajo, cosa que no es así, porque precisamente el trabajo que hace el migrante no lo haría una persona legal, ¿verdad?, que tiene, digamos, legal entre comillas, que tiene los papeles para trabajar ahí. Entonces, esa deficiencia, podríamos decir, dentro de este sistema económico es el que mantiene mucha de la economía dentro de esos países de destino, ¿verdad?
Entre las cosas que han cambiado este año, parece que el gobierno guatemalteco, que Guatemala es, claro, es también camino, es paso para Estados Unidos, de todo Centroamérica, luego hacia México. Parece que los ataques a las caravanas de migrantes que pasan por Guatemala, dispersar esas caravanas, intentar que no pasen, que toda esa represión por parte de Guatemala hacia los migrantes ha aumentado en los últimos tiempos.
Sí, precisamente porque el tema de la pandemia ha pegado mucho a nuestros países. Mucho del trabajo que se hace en Guatemala también es trabajo informal, que con el tema de la pandemia, con las restricciones que se han puesto, pues las personas han perdido su empleo. Y entonces ha sucedido lo mismo ahora platicando ya más de cerca con las compañeras propiamente de estos países, nos comentan la misma situación, ¿verdad? Y entonces lo que queda es ir migrando. Esas caravanas que salen de Honduras, de El Salvador y de Guatemala también han sido reprimidas en el camino, pero por esa misma idea que, claro, también en nuestros países hay discriminación hacia la persona migrante. Entonces, en Honduras, en El Salvador se discrimina a Honduras, que llegan los migrantes de hondureños, en Guatemala, salvadoreños y hondureños también son discriminados por esa misma, tal vez ese mismo perfil que se marca, ¿verdad? Y ese discurso es lo que se ha mantenido. Además, Guatemala firmó el acuerdo de ser un país seguro, obviamente, entre comillas, porque ni para nosotros los y las guatemaltecas es seguro, o sea, ahí es una un sistema, un fallo total, ¿verdad?, del Estado. Y entonces eso marcaba esa, que sería como ese papel del gobierno para mantener a los migrantes y no dejarlos pasar. Y recordemos que migrar es un derecho, entonces eso no se cumple en eso, a pesar, además de otros derechos que se violan durante esas migraciones. Entonces la caravana de migrantes ha sido muy reprimida, incluso dentro de nuestros propios países, por ese estigma que se tiene hacia la migración, hacia los migrantes.
Hablabas de la situación de tu país, de esa pandemia. Bueno, también pasaron por ahí hace poco los huracanes Eta y Iota también. Sí. No sé si hay datos oficiales, si vosotras manejáis cifras, pero se habla de que cada año alrededor de 300.000 guatemaltecos y guatemaltecas tratan de emigrar ilegalmente a Estados Unidos para buscar un futuro mejor. ¿Esas son las cifras que manejáis? Alrededor de 300.000 personas cada año desde Guatemala.
Sí, aproximadamente. Como no se tiene un registro exacto, ¿verdad? De ese, incluso hay subregistros, podríamos decir que esa es la cantidad que se maneja cada año, ¿sí?, de migrantes. Incluso, te decía, con la pandemia, ha aumentado por el hecho de esa pérdida de trabajo principalmente. El tema de la pandemia nos ha pegado tan fuerte porque ha sido también paso para dar algunas acciones de corrupción, ¿verdad? El tema, por ejemplo, si conoces de ese pago de las vacunas en Guatemala, esa compra de las vacunas que en realidad ni se compraban porque no se tienen todavía esas vacunas, que nosotros nos vacunamos con donaciones de diferentes países, y entonces esa situación de corrupción pues ha aumentado aún más. Los estados de sitio que se han generado y que han tratado de poner el gobierno, la presidencia, pues también dan paso a esa movida de fondos que va endeudando aún más el país, más de lo que estamos. Entonces toda esta situación también nos ha golpeado fuerte y por eso también el paso de esas caravanas, ¿verdad?
Nos queda apenas un minutillo, Lourdes, y me gustaría hablar también, hablamos de toda esa gente, de todos esos guatemaltecos y guatemaltecas que tratan de cruzar a Estados Unidos. Allá en Estados Unidos también las cifras hablan de que ya viven 3 millones de guatemaltecos y guatemaltecas, la mayoría de ellos además en situación irregular y con sus remesas, con el dinero que mandan a Guatemala, pues alrededor del 30% de la población guatemalteca, la que se ha quedado en vuestro país, vive con esas remesas que llegan de Estados Unidos.
Sí, sí, es lamentable el hecho de que nuestros hermanas y hermanos migrantes son las que prácticamente apoyan esa economía en Guatemala. La idea es también que nosotros nos concienticemos en Guatemala de saber cuál es la situación que sufre una migrante, porque la situación emocional, psicológica y física también muchas veces no se conoce. Se refleja tal vez alguna fotografía que haya mandado de algún lugar bonito donde han estado, pero eso no refleja también la situación en la que viven nuestras comunidades migrantes. Entonces, la idea también es hacer esa concientización, y muchos de ellos, de los jóvenes, también se dan cuenta de esa situación y nos dicen, nosotros no queremos migrar, obviamente nadie quiere migrar, ¿verdad? Pero nos vemos en la necesidad de hacerlo. Entonces, espero que a futuro sí logremos que ese tema de la migración pueda cesar, ¿verdad? Y que no sea una migración como esta que está sucediendo ahora con esa violación de los derechos que tenemos ya como seres humanos, sino que ya sea una migración, pues tal vez por placer que pueda uno ir a conocer o visitar, pero no en esta situación que estamos viviendo actualmente. Porque el tejido social que queda en Guatemala, claro, tú ves el tema de la economía, pero no visualizamos el tejido social roto que ha quedado en esta sociedad guatemalteca ahora.
Para eso trabaja también, trabajáis de ese movimiento, el movimiento Chukin Pop. Muchísimas gracias, Lourdes Pablo, por habernos contado un poquito del trabajo que hacéis y sobre todo cómo están esas rutas migratorias, las que pasan por Guatemala y las que parten también de ahí hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Muchísimas gracias, Lourdes Pablo.
Un gusto. Gracias a ti por el espacio.
Hasta luego. Chao.
Adiós.
La educación infantil. El capitán compartía el destino del barco porque su pata de palo estaba hecha con su misma madera. Mar de fueguitos.
Vamos a dejar atracada nuestra lata pirata. Regresaremos la próxima semana. De momento, hoy, ahorita, nos quedamos con este disco, esta sorpresa, este disco de versiones de canciones de Bob Dylan que acaba de publicar Chrissy Hynde hace apenas un par de meses, que sacó este disco, Standing in the Doorway, se titula, y como os decíamos, nueve versiones de temas de Bob Dylan, la mayoría de ellos no de los más conocidos, como esta canción, Don't Fall Apart on Me Tonight, se titula este tema, No te desmorones esta noche. No es mala propuesta para acabar este mar de fueguitos. Con Bob Dylan, con Chrissy Hynde, nos quedamos en buena compañía. Que os vaya bonito. Agur.
Just a minute before you leave. Just a minute before you touch the door. What is it that you're trying to achieve? Do you think we could just talk about it some more? The streets are filled with vipers. We've lost all ray of hope. It ain't even safe no more in the palace of the Pope. Oh, don't fall apart on me tonight. I just don't think that I could handle it. But don't fall apart on me tonight. Yesterday's just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. And I need you. Oh yeah. I'm over here from over there. Sit down here. You can have my chair. I can't see us going anywhere. The only place open is 1,000 miles away, and I can't take you there. I wish I'd been a doctor
Maybe I'd save some lives been lost. Maybe I'd done some good in this world instead of burning every bridge I crossed. Don't fall apart on me tonight. I just don't think that I could handle it. Don't fall apart on me tonight. Yesterday's just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. And I need you. Oh yeah. I ain't too good at conversation, so you might not know exactly how I feel. But if I could, I'd bring you to the mountain and build you a house of stainless steel. It's like I'm stuck inside a painting that's hanging in the Louvre. My throat starts to tickle and my nose itches, but I know that I can't move. Don't fall apart on me tonight. Just don't think that I can handle it. Don't fall apart on me tonight. Yesterday's gone, but the past lives on. Tomorrow's just one step beyond. And I need you. Oh yeah. Oh, these people walking toward you. Do you know them or will there be a fight? With their humorless smile so easy to see through, can they tell you what's wrong from right? Do you remember Napoleon Street when you blew Jackie P's mind? You were so fine, Clark Gable would have fell at your feet and laid his life on the line. Beneath the surface waste. No more booby traps and bombs. No more decadence and charmer. No more affection that's misplaced. No more mud cake creatures lying in your arms. What about that billionaire with the drumsticks in his pants? He looked so baffled, so bewildered when he played and we didn't dance. Oh, don't